El sol baña mi cara, un día más agradecido mientras desayuno con la prensa en mi sofá.
Buenas tardes y bienvenidos un año más a la nueva temporada del programa Derribando Muros. Son las 13 horas de un aún caluroso lunes 19 de octubre de 2015. Soy Mamen Ballester y por tercera temporada en el programa seré la encargada de guiar el mismo de hoy. Seguimos con todos ustedes para intentar mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos y algunos que ya en presente, aquí en nuestro programa de debate para nuestras tertulias de los lunes. Os recuerdo que también podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook desde la cuenta Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Bueno, y hoy desde Derribando Muros y en primer lugar queremos mostrarle todo nuestro apoyo a aquellas personas que luchan contra el cáncer de mama en su Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se ha establecido. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Y tras esta breve presentación y bienvenida a nuestra temporada de Derribando Muros, he de decirles que me es un poco raro hablarles desde nuestra nueva conexión en la Universidad Miguel Hernández, Escuela Politécnica de Desamparados, donde se instala un nuevo estudio de Radio UMH. Dale las gracias a todos aquellos que están detrás de nuestros programas para dirigir los controles técnicos y a aquellos que han hecho posible que algo tan magnífico como es la radio universitaria sea accesible cada vez a más estudiantes, facilitando pues la cercanía con todos los campus de la universidad. Bueno, y como sé que estáis ansiosos, como nosotros, de dar cabida a un lugar de debate, y más aún después de los importantes temas de actualidad con los que nos encontramos en nuestro país, en Europa y en el mundo, me gustaría presentarles ahora a nuestros tres tertulianos que darán hoy cuerpo y forma a los temas tan candentes que vamos a tratar. En primer lugar, dar la bienvenida a Iván Noé López Pertegal, estudiante de tercero de ADE en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Nos aportará su visión desde un punto de vista diferente este año a todos los politólogos que están acostumbrados. Buenos días, Iván.
Hola, Mamen. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí.
Nada, el placer siempre es nuestro. Y en segundo lugar, presentamos a Daniel Jesús Tenza Ruiz, habitual de nuestro programa y estudiante pues de tercero de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Salesas Orihuela, del que podremos también sacar mucho pringue y escuchar en los programas que él mismo guiará en Derribando Muros. Buenos días.
Buenos días, Mames. Mamen, un placer estar una temporada más aquí.
El placer también es nuestro de contar con vosotros. Y por último, presentar a Pedro Diz Sánchez, estudiante de tercero de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Miguel Hernández y compañero de la Facultad de Orihuela. De él también podréis sacar mucho para anotar. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, Mamen. Es un placer, como siempre, estar en este programa.
Bueno, pues una vez que ya le podéis poner nombre a todos nuestros tertulianos, nos toca poner ideas y argumentos sobre la mesa. Se abre el turno de debate sobre el tema más candente que durante todo el verano hemos podido seguir en municipios y comunidades autónomas a través de periódicos, redes sociales, televisión y demás medios de comunicación. No podíamos hablar de otro fenómeno que las pasadas elecciones de mayo, elecciones que cambiaron el mapa de colores en España. Mapa que se ha visto en muchísimos casos reflejado en pactos entre diferentes partidos para poder llegar a formar gobierno y en otros muchos para poder llegar a investir alcalde o presidente de la comunidad autónoma. Quiero que sea hoy aquí, entre jóvenes y formados en la materia, donde se dé un punto de vista diferente a lo que estamos cansados de escuchar. Y para ello, quiero darles el turno de palabra a los tertulianos, que de manera ordenada irán respondiendo preguntas y aportando ideas y argumentos para defender su intervención. Para comenzar el debate, de unos 20 minutos aproximados de duración, me gustaría empezar a preguntarles y ponerlos un poquito en situación. ¿Creéis que este cambio del que hablábamos, cambio de mapa de colores, ha sido positivo para llegar a un momento de diálogo entre partidos por y para el beneficio de sus ciudadanos? Daniel.
Creo que llevan poco tiempo. Apenas hace unas semanas cumplieron los primeros 100 días en el gobierno todo este tema de mapa de colores. Pero yo creo que si algo bueno han traído este cambio, esta nueva tesitura que existe en la actualidad, es que hay que dialogar. Ya no se impone una idea, ya no se impone una mayoría absoluta, hay que dialogar. Y dialogando al final nos hemos dado cuenta que la gente se entiende y que de verdad vemos manera de hacer política. No es como antes que yo llegaba, imponía mi idea y a que no le gustaba se fastidiara porque para eso tengo mi mayoría absoluta. No, ahora si no te gusta mi idea pues vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos estar los dos de acuerdo.
Muchísimas gracias, Pedro.
Yo creo que la política de nuestro país, afortunadamente, está de vuelta. El fenómeno de la politización es cada vez más creciente en nuestro país. Y yo creo que hay un término en teoría política que refleja muy bien esta situación y de lo que ha pasado estos últimos años, que es el término de la hegemonía. La hegemonía quiere decir que un proyecto particular se convierta en hegemónico, es decir, en algo de sentido común. Lo que quiero decir con esto es que había cosas anteriormente, como los aspectos de la economía, gracias a un sistema político que es el neoliberalismo en toda Europa, que no permitía hablar, que los hechos económicos estaban dados y hoy afortunadamente se puede descubrir, discutir sobre todo. Y como ha dicho mi compañero Dani, es muy afortunadamente tenemos fuerzas políticas que van a dialogar y de media en los parlamentos tenemos entre 4 y 5 fuerzas políticas y eso siempre es muy positivo.
Muchas gracias, Iván. A ver qué nos aportas tú.
Sí, yo, como han bien dicho mis compañeros, es algo positivo el abrir el diálogo y que sea más necesario. Pero también hay que puntualizar que siempre es positivo mientras que no sea para el del gobierno. Si son uniones de pentapartitos para que no gobierne alguien en concreto, pues eso a mí personalmente ya no me parece tan positivo. Me parece en contra de alguien. No son uniones para favorecer a la ciudadanía en sí, sino uniones para que no gobierne este partido o no gobierne estos partidos que anteriormente no nos gustaba lo que hacían.
Vale, pues hablando así de un avance sobre lo que sí ha sido positivo o negativo, me gustaría que ahora lo habláramos con ejemplos, que nos ciñéramos a algún caso en concreto, que seáis más implícitos y que mostréis todo lo que la tormenta de ideas que tenéis, que seguro que es inmensa. Pedro, ¿nos podrías tú mostrar algo?
Sí, tenemos muchos casos de cambio. El ayuntamiento, lo que se denomina los ayuntamientos del cambio, como en Madrid, como Manuela Carmena, Joan Ribó en Valencia, en Cádiz, el ayuntamiento de Cádiz, Ada Colau en Barcelona, son casos de nueva política, con nuevos reglamentos de participación, donde se deja participar a la gente, por ejemplo, en los plenos. Y aquí me gustaría hacer una mención especial a los compañeros del Ayuntamiento de Elche, donde han elaborado un reglamento de participación por primera vez, en el cual la ciudadanía puede participar en los plenos. Yo creo que es algo muy positivo. Siempre ver la política desde el prisma ciudadano es algo positivo para entender la situación que nos rodea. Y yo creo que ese es el cambio fundamental, la politización que estamos viviendo.
Muchas gracias, Dani.
Sí, vemos como ejemplo positivo que cada vez los nuevos gobiernos, independientemente del color que sea, se están poniendo de acuerdo en dar mayor participación a la población. Pongo el ejemplo de mi municipio, donde este mismo fin de semana hemos celebrado unas jornadas de participación ciudadana, que lo que se plantean en esas jornadas es crear unas bases para, poco a poco, darle más participación a los habitantes de ese municipio. Y en base a esas jornadas, yo he visto que yo he podido acudir a esas jornadas, hemos visto gente del Partido Popular, hemos visto gente de Esquerra Unida, hemos visto gente de Queremos, que es la marca blanca de Podemos en mi municipio, gente de todo sesgo ideológico, que lo que le importa es implicarse en el municipio, y vemos cómo a la hora de participar no importan los colores, sino el sentimiento y las ganas de trabajar.
Sí, de momento parece muy positivo, pero también hay muchas veces que estamos en los primeros 100 días. Esto pues, es un matrimonio y sabemos que las desavenencias vienen más hacia el final. De momento todo funciona bien, dentro de un año, dos años, ya podemos hacer un balance de cómo ha ido todo en realidad.
Obvio, eso lo he dicho yo antes, en mi intervención de antes, lo he dicho, pero es obvio de que por lo menos a principio de legislatura estamos viendo que hay ganas de hacer cosas. Otra cosa, como tú has dicho, que de aquí a 4 años a lo mejor ni nos hemos visto ni nos acordamos de nosotros. Pero de momento hay una inquietud y hay unas ganas. Como ejemplo negativo, también se pueden plantear ejemplos donde la participación ciudadana pueda ser negativa. Tú imagínate, y yo mismo puse ese ejemplo en las propias jornadas, de imagínate que a un sureño de los Estados Unidos le hubieran preguntado sobre prohibir la esclavitud en vez de haber tenido que llegar a una guerra, pues posiblemente hubiera ganado el sí a la esclavitud. Entonces, una participación sin estar bien preparada, sin darle sin acotarlo, sin un reglamento, sin un tal, puede ser más negativo que positivo. Pero mientras estén esas ganas de trabajar y esas ganas de formar, creo que los gobiernos de cambio, si se apoyan en los que quieren cambiar, van a ir bien. Si los gobiernos de cambio se convierten en unos nuevos partidos que no tienen en cuenta a nadie, pues van a volver a ser lo de siempre.
Yo, como contrapunto negativo, tengo obligatoriamente que fijarme en mi municipio, en el Ayuntamiento de Orihuela, donde, por ejemplo, no se ha entendido muy bien lo que quiere decir el cambio. El cambio no quiere decir elaborar un reglamento de participación en el cual dos partidos únicamente se ponen de acuerdo, que en este caso, como podría haber sido en otro caso cualquier otro partido, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, se ponen de acuerdo para que en un reglamento de participación la ciudadanía no pueda hablar en los plenos. Es un contrapunto negativo que me siento en la obligación de aportarlo.
Me gusta lo que dices, porque quería hacer un poquito de hincapié en esos 100 días de gracia, que yo soy concejala de mi ayuntamiento, pero yo siempre aquí lo que os pregunto son cosas que desconozco. Y en casualidad que en uno de los primeros, después del de investidura, un hombre nos dijo no empezar con la crítica, puesto que dar unos 100 días de gracia. Pasados esos 100 días de gracia, hay un pacto de gobierno entre Alternativa y Partido Socialista para poder investir, porque ya no gobiernan juntos, sino investieron a la alcaldesa. Pero eso que tú dices de que el cambio que se ha tomado ha sido poner un cronómetro que delimita un debate como son los presupuestos del municipio o la obtención de los impuestos que nos vienen cedidos del Estado para sufragar nuestros gastos en 3 minutos. ¿Cómo os planteo? Tras esos 100 días de gracia, esos pactos de diferentes colores, ¿pensáis que la medida de delimitar la intervención de los otros partidos o acrecentarse en su gobierno, puesto que se ven muy... muy respaldado, es algo positivo, o deberíamos de dialogar mucho más?
Yo creo que deberíamos dialogar mucho más entre las fuerzas políticas. Quiero decir, si por ejemplo se llega a un pacto de gobernabilidad, que es algo lógico para, como ha dicho Iván al principio, asegurar un gobierno, una gobernabilidad, estamos de acuerdo en que yo debatiría con todas las fuerzas que están presentes en los plenos de los ayuntamientos o los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, ponémonos de acuerdo si hay que reformar alguna ley, por ejemplo, reformas electorales, si tenemos que hablar de presupuestos, vamos a ver en qué puntos estamos de acuerdo y en cuáles diferimos, para que haya una pluralidad que es la que los ciudadanos han querido reflejar en nuestros parlamentos, de acuerdo con la correlación de fuerzas que exista.
Me parece muy correcto lo que dice Pedro. ¿Iván?
Sí, a mí esto de los 3 minutos me parece, no lo sabía, y me parece una locura. Son el cambio, como supuestamente nos vendían, y ahora lo que hacen es a la oposición lo que tanto se quejaban ellos, de cortarles tiempo, de cortar esos minutos a las personas que te pueden sacar críticas constructivas siempre, entiendo, pues no me parece bien. Pues entonces estás gobernando para ti, no para el pueblo.
No, está claro que lo que sí que hay que pensar, y me pongo quizás dentro del otro punto de vista sin gustarme, de que hay que limitar los plenos en cuanto a que los representantes políticos son personas que tienen su vida y no podemos tirarnos, como ha pasado en mi mismo municipio, han habido plenos de 6 horas. Pero entiendo que igual que limitas para unos, tienes que limitar para otros. Si todos tenemos 3 minutos, todos tenemos 3 minutos. No me vale, yo tengo 20 y tú tienes 3. Pero sí que entiendo el punto de vista de que haya que recortar el término plenario sin que eso repercuta al debate en sí.
A ver, eso está claro. Pero si ya en una simple redacción de estudiantes, simple por ponerle un término, te puedes tirar en reuniones con tres puntos del día 4 horas, pues 6 horas para un pleno, mira, si ese día se queda corto, habrá que alargar el otro día.
Sí, 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 lo entiendo, sí, lo entiendo. Yo me refiero a la hora de acortar, que lo que no podemos tirarnos es 2 horas con ruegos y preguntas, que consiste en ruegos y preguntas.
Entiendo, está claro. Posición. Además, lo que dice Dani de recortar los plenos a veces da mucha más garantía de que la asistencia de la gente se multiplique y se garantiza. A lo más bien a lo que me refería era, si esos pactos que se hablan entre una sala o en una comisión de gobierno que excluyen a los otros, pensáis que a la hora de llevarlo a un pleno, que están todas las fuerzas políticas, es correcto delimitar el tiempo. No lo digo porque sea PSOE y Alternativa, sino a la hora de que nos enfrentamos a pactos, eso es beneficioso. Era en ese aspecto por lo que lo...
Beneficioso. Yo creo que hay que, por ejemplo, en un ayuntamiento, yo creo que sería muy positivo que las diferentes fuerzas políticas se pusiesen de acuerdo en los puntos, en el punto, en el orden del día, de los puntos a tratar en el pleno. Quiero decir, evidentemente va a haber unos tiempos en base a representación, en base a lo que la ciudadanía ha decidido, pero creo que todo el mundo tiene la obligación, ya la obligación, el derecho de aportar su punto de vista, que para eso es representante de la ciudadanía, y cada ciudadano habrá votado a lo que más haya creído conveniente, es lo que pienso.
Bueno, está claro que sí. Si ahora mismo, para traer un tema aquí, Pedro y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo para traer un tema en concreto, deberíamos habérselo consultado al resto también, o por lo menos haberlo dicho, aunque la mitad de esta sala estuviéramos de acuerdo con ese tema. Entonces sí, por lo menos tener en cuenta el resto de los grupos parlamentarios o plenarios en un pleno, sí que debe, yo pienso que un acuerdo, sea cual sea, se debería llevar a pleno y tener en cuenta a todos y darles el mismo tiempo de debate a todos.
Bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarme un poco en este aspecto, que estoy segura que me ayudará para seguir afrontándolo en el futuro. Y ahora quiero que seáis vosotros los que me hagáis un balance como futuros politólogos o directores de empresas y gestores, de cómo veis la situación que atraviesa la Comunidad Valenciana después de tantísimos años de mayoría absoluta del Partido Popular y la llegada de un pacto. ¿Qué ha supuesto eso para la Comunidad Valenciana y qué balance podríais hacer?
¿Dale? Bueno, yo vuelvo al punto que planteaba al principio del debate. Llevan apenas 100 días, creo que hay poco tiempo como para hacer un balance bien de puntos positivos y puntos negativos. Todo es blanco y negro ahora mismo, no hay grises. Entonces creo que hay que dejar que la cosa madure y que el tiempo pase para hacer un balance bueno y que añada cosas al debate. Lo que yo creo, y desde mi humilde punto de vista, que se ha demostrado que el PSPV, bajo la presión de terceros, puede ser, entre comillas, un buen partido socialdemócrata y que vuelve, entre comillas, pongo las comillas porque si no alguno me puede matar, a sus raíces de izquierdas. Pero claro, yo lo digo y lo dejo muy claro, gracias a la presión de terceros. Si no existiera esta presión, pues no sabríamos cómo estaría la situación si hubiera ganado el PSPV. No sabemos, porque realmente nunca lo sabremos hasta que no volviera en solitario, cómo hubiera ido el tema. Pero ya a día de hoy, si tengo que hacer un balance, yo le hago un balance positivo, tanto internamente del gobierno. Vemos a una Mónica Oltra en la portavocía valiente, que no rehuye ningún tema, que se moja en todo lo que le tiran. Y vemos un gobierno que, para mí, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, positivo.
Sí, yo me gustaría destacar el aspecto positivo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, en el sentido de que se elaboró, antes de pactar la investidura de Ximo Puig, se elaboró una hoja de ruta de lo que debería ser el cambio en la Comunidad Valenciana, que esa hoja de ruta se denomina el acuerdo del botánico o el acuerdo del botánico. Lo cual quiere decir que se adoptan una serie de puntos como la regeneración democrática, el hacer políticas de pagar la dependencia, derechos sociales, compromisos como reforma, por ejemplo, de la reforma electoral, por ejemplo, de bajar la barrera electoral del 5 a 3% para que no pase lo que le ha pasado a Esquerra Unida, por ejemplo. Y ese tipo de cosas que favorecen a la ciudadanía, como elaborar una serie de mecanismos de presupuestos participativos, intentar hacer política en mayúsculas, quiero decir, por ejemplo, intentar cambiar también el modelo productivo, son una serie de puntos en los cuales, por ejemplo, en este caso han sido tres partidos porque son los que pactaron la gobernabilidad, intentando no excluir tampoco a los otros, y que en este caso han sido PSPB, Compromís y Podemos, Podemos desde fuera del gobierno, por decirlo. Y yo creo que es muy positivo, pero hay que dejar un poco más de tiempo para que vaya la cosa fraguando.
Yo opino igual que mis compañeros, 100 días, que ya he dicho antes, no es nada, es el comienzo y aquí conclusiones no se pueden sacar, ni para bien ni para mal. Si bien es cierto, y añadir a lo que han comentado ellos antes, que también se han visto como de estar en la oposición a estar en el gobierno hay ciertos cambios, como la oposición frente al trasvase. En la oposición se veía no tan proclives a ello, no era tan necesario, pero una vez que sea el gobierno se ha visto que, o han comprobado que sí, que en ciertas zonas, como puede ser esta, es un recurso muy fundamental. También así se ve como el mismo problema, afrontando desde dos puntos de vista, puede cambiar mucho.
Pues sí, ahora haciendo relevancia a la promesa de lo primero que haré cuando llegue al gobierno será. Todas estas cosas tras los pactos se han visto reflejadas en, por ejemplo, la primera acción que hacía, que prometía el Partido Socialista en aquí, ¿cuál era? En la Comunidad Valenciana.
La primera...
Como la primera línea, sí, de actuación, hablando a lo mejor en política, sí, social o en el... Sí. ¿Vale?
La primera postura fue la de la reapertura, si no recuerdo mal, la reapertura de la Radio Televisión Valenciana, de Canal No. Pero yo lo explicaré. Es muy difícil, después de todos los asuntos legales que han acontecido en base a Radio Televisión Valenciana, o puede ser que fuese muy prematuro el aventurar que se iba a abrir la Radio Televisión el día 9 de octubre. Pero yo creo que tiene una justificación en base, si la vas a abrir, hay que abrirla con todas las garantías para que no le ocurra nada mal al personal que trabaja en la Radio Televisión. Hay que tener un poco de perspectiva y cambiar el modelo que había. O sea, abrir la Radio Televisión para que siguiese igual como estaba antes no tenía ningún sentido. Y que nadie dude que al final de esta legislatura seguramente habrá una nueva Radio Televisión Valenciana.
Sí, el problema de hablar de cosas que el Partido Socialista o Compromís dijera línea fundamental, línea de marcar, hay que comprender que se ha hecho un pacto entre dos o tres partidos y que a lo mejor mi línea fundamental no es la misma que Pedro. Creo que ahora se ha ido por una línea más social. Hemos visto, por ejemplo, el tema de los libros gratuitos, hemos visto iniciativas, que de momento son iniciativas, porque volvemos a hablar con el tema del pacto botánico, no deja de ser un pacto que a lo mejor Dios no lo quiera, por mencionar a Dios, por no mencionar a nadie más, no queden en un cajón y se olvide. Pero estamos hablando de que son 100 días, de que aún no podemos hacer un balance serio de que ha sido todo, porque a lo mejor resulta que el pacto del botánico el año que viene se rompe, porque no se cumplen la mitad de cosas y todo ha quedado en nada. Entonces, creo que es pronto para hacer un balance serio, aún teniendo en cuenta del que yo conozco y sé que hay buenas posturas por parte del PSPB y por parte de Compromís de cumplir el pacto del botánico. Pero que hoy digo y mañana digo Diego, que puede pasar cualquier cosa.
Un poco en esta línea, estamos hablando antes del programa, Dani y yo, sobre también en Canal Now, a la casualidad. Y que sí, que aunque ellos lo buscaran como una prioridad, hay cosas más importantes en el ámbito social. Tanto en educación como en sanidad, hay cosas más importantes a tratar. Y principalmente el problema de Canal Now es que antes de que volverlo a abrir, hay que cambiar muchas cosas. Y la forma de llevarlo es una de ellas.
Estupendo.
Sí, eso está claro. Yo te lo he dicho antes en la postura, o sea, debatiendo en la delegación antes de venir hacia aquí. Y está claro, yo no quiero una Canal Now que vuelva a ser la misma que antes, que me emita la Fórmula 1, que me emita los partidos de Champions, no, porque para eso creo que hay otras maneras de verlo, otras televisiones, y no quiero que una televisión pública se gaste dinero en eso. Quiero que me enseñen las fiestas de Benicarló, quiero que me enseñen el concurso de paellas de Guardamar, quiero que me enseñen cosas que sean cultura, que nos enseñen valores, que nos fomenten un amor por nuestra tierra y un amor por lo nuestro. Pero lo que no quiero otra vez que se vuelva a convertir en a ver quién pone más dinero, a ver quién se gasta más dinero en traer la Fórmula 1.
Existe una, hablando del pacto del botánico, existe cada cierto tiempo, periódicamente, se reúnen las fuerzas que firmaron el acuerdo para hacer una comisión de seguimiento. Por ejemplo, ahora que estamos en periodo de realización de elaboración de los presupuestos, de los nuevos presupuestos de las comunidades autónomas, se van a reunir para elaborar ponerse de acuerdo en los puntos que se van a tratar. Tampoco se va a excluir a la oposición, evidentemente, porque no tendría ningún sentido. Y esto es lo que me gustaría puntualizar, que una comisión de seguimiento en el cual, por eso yo creo y no creo que se vaya a romper ese pacto ni deseo que se rompa ese pacto.
De todo modo, no hay que olvidar la influencia que puede tener la gente a la hora de estos pactos y a la hora de hacer presión. El otro día estuve en las mismas jornadas de participación de Guardamar, vino un compañero a las jornadas que es el representante o el cabeza de la plataforma por los afectados de la hepatitis C, tanto a nivel municipal, también estaba metido a nivel comarcal. Gracias a esa asociación se firmó un pacto con todos los partidos, con todos, para que los mínimos que se habían conseguido gobernando el Partido Popular, que era que se tratara se le diera tratamiento a los pacientes de nivel 2 y de nivel 3, se siga cumpliendo y además, cuando sea posible, se aumente el ratio, es decir, a los de nivel 1 y a los de nivel 0 incluso. Este pacto fue gracias a esa plataforma y ese pacto lo firmaron todos los partidos y me imagino que, por lo que conozco y por lo que estuve hablando ayer con él, el mismo gobierno ahora valenciano lo está cumpliendo. Si no hay que olvidar que muchas veces nos pensamos que la gente no podemos hacer nada, no participamos, no vamos a charlas, no vamos a ningún lado porque pensamos que no podemos hacer nada y realmente es con presión con lo que conseguimos que los partidos se influyen de nuestras ideas y al final acaben haciendo esas ideas suyas propias.
Vale, pues muchísimas gracias. Y ahora, antes de pasar a la pequeña pausa publicitaria que dividirá nuestro programa, como sabéis, en dos temáticas, vamos a ver la última pregunta que tengo para vosotros. Son muchísimas más, pero hay que concluir y esto es así. ¿Creéis que estará reflejado este mismo panorama de pactos en las próximas elecciones de diciembre? ¿Dani?
Uf, es una pregunta difícil porque, como a día de hoy ninguna encuestas nos muestra, y luego aparte de la fiabilidad que tienen las encuestas, nos muestran claramente qué va a pasar en un futuro, pues es muy difícil de saber. Yo sé que hay prensa en nuestro país que aboga más por un pacto PSOE-Ciudadanos que por un pacto PSOE-Podemos. Luego hay otras encuestas que en el cual son votaciones públicas donde hay más de acuerdo con un pacto PSOE-Podemos, como en ciertas comunidades autónomas, que en PSOE Ciudadanos. El líder del Partido Socialista parece más que aboga por un centralismo más próximo a Ciudadanos que al de Podemos. Tampoco sabemos cómo van a influir las sopas de siglas que puedan hacer las comunidades autónomas o las candidaturas en común, como ahora Barcelona, que se va a presentar. Es que no sabemos. La situación está tan diversificada que no podemos aventurarnos a dar unas.
Por ser muy breve y muy conciso, la clave está en la volatilidad del voto de los ciudadanos, en la percepción de la volatilidad, es decir, el cambio de voto entre un partido y otro partido va a ser muy, muy grande. Y este escenario político que vamos a ver en diciembre, hay cuatro fuerzas políticas como que se aventuran, que son Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, que se van a disputar a ver quién va a liderar el cambio en nuestro país. Pero de todas maneras habrá que dialogar porque nadie se aventura un escenario como el pasado de mayoría absoluta. Vamos a tener que dialogar dependiendo de la correlación de fuerzas.
Sí, ahora mismo es muy complicado decirlo. No es lo mismo que las encuestas pertinente mes a mes muestran algo totalmente diferente. Y muy bien, si la ganan son encuestas. De ahí a la realidad hay algo muy diferente. Yo creo que sí que van a haber pactos.
Bueno, pues os agradezco esta tormenta de ideas comunes y opuestas también en algún caso en el que dais cabida a este espacio de debate y me gustaría dejarles con una breve pausa publicitaria para que puedan meditar estos argumentos y decidan por ustedes mismos. A continuación seguimos con más debate aquí en Derribando Muros con Radio UMH. Nos vemos en unos minutos.
Inevitable como Robert Walser, dejo que larren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es.
¿Tienes una idea innovadora, pero no sabes cómo ponerla en marcha? Esta es tu oportunidad. Apúntate a la quinta maratón de creación de empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche antes del 5 de noviembre. La NAU de la Innovación te ofrece la formación, el asesoramiento y la financiación que necesitas. Los proyectos más innovadores se repartirán los 60.000 euros de premio con los que impulsar sus negocios. Y si tu idea innova en el sector de la piedra natural o genera riqueza en la zona de Novelda, este año la Fundación Levantina te premia con hasta 11.000 euros. Si quieres emprender o necesitas ayuda para lanzar tu proyecto, apúntate antes del 5 de noviembre en la web www.maratonempresasumh.com. Y si tienes dudas, escríbenos a info@naudelainnovacio.com. Este es tu momento. Si tus ideas no son convencionales, te esperamos en la Maratón de Creación de Empresas UMH.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
UMH Saludable y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana están preparando la primera maratón de donación de sangre de este curso. Será los días 22 y 23 de octubre en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Los donantes recibirán un obsequio y descuentos para el cine. Para más información, consulta la web umhsaludable.umh.es. No lo pienses y colabora. Donar sangre da vida.
Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con todos nuestros tertulianos de Derribando Muros. Como les decíamos, un lugar de debate donde se muestran las diferentes verdades sobre un mismo tema. Y daros la bienvenida de nuevo para aquellos también que se enganchan ahora. Me gustaría recordarles que en la primera parte del programa hablábamos sobre elecciones municipales y autonómicas. Aquellos pactos que hemos presenciado en el panorama nacional tras el pasado mes de mayo. También recordarles que hoy, el 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y desde aquí les volvemos a mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas mujeres que están pasando por ello o que ya lo han superado. Es momento ahora, como les comentaba antes de publicidad, de cambiar un poco el foco del tema del programa. Y siguiendo nuestra línea de política, vamos a hablar ahora de uno de los casos más importantes de intento de independencia que se ha dado en España. Hablamos del fenómeno de Cataluña, del pasado 27 de septiembre, que situó un 48% del sí a la independencia frente a un 52% que no quiere arrancar sus raíces de su país, España. También pudimos ver la semana pasada, tras el homenaje de Lluís Companys el 7 de octubre, la primera declaración del presidente de Cataluña, Artur Mas, por imputación de 4 delitos que derivan en este intento de soberanía que se ha querido llevar a la independencia de Cataluña. Hablamos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones en el proceso del 9N. Con este contexto y frente a la actitud del Tribunal Constitucional para cumplir la Constitución de 1978, quiero que sean ahora nuestros tertulianos los que me respondan a las múltiples dudas que me surgen y de las cuales que estoy segura nuestros oyentes también les interesará saber. Por ejemplo, y en primer lugar, quiero preguntaros si es posible que este intento independentista de parte de Mas haya sido en primer lugar la estrategia para ocultar los problemas que tenía internos CiU, que hoy, tras el intento fallido del 9N, vemos que por un lado está Convergencia y por otro lado está Unión. ¿Qué pensáis al respecto, Iván?
Sí, primero puntualizar que aunque son 48% a favor del sí, de ese 48% había una mayoría, bueno, o una cantidad de gente importante que no buscaba independencia, sino buscaba tener más peso frente a Madrid o frente a España en el tema económico. Por el tema Mas, ¿y si ha sido una estrategia o no? Claramente sí. Mas ya usando la independencia siglos como estrategia para, primero, su imagen y segundo, dentro de CiU, acallar ciertos debates y ciertas polémicas que saltaban. Actualmente, dentro de CiU, yo lo creo es que es una situación difícil y que Unión está haciendo también mucho peso frente a Convergencia, y es algo que con CiU va a acabar muy mal, en mi opinión.
Yo también quiero puntualizar y decir que en el 52% del no, donde se ha metido en el saco del no, está partidos como ala del PSC, que está a favor del derecho a decidir, o ala de Catalunya Sí que es Pot, que también está a favor del derecho a decidir. Entonces, meternos en el tema de 48% sí, 52% no, yo creo que todo tiene... No todo blanco o negro, todo tiene su gris, y en esta polarización nos han tenido en cuenta esos matices de color gris. Respecto al tema de CiU, sí, yo creo, pero no es la hora. Más un político que para mí debería estar muerto hace ya una década, sigue vivo gracias a todo el tema de la independencia. Por eso hay mucha gente, yo te lo comentaba antes en delegación también, como una amiga mía que es independentista, que ella se considera independentista, es una amiga mía de Barcelona, no ha votado a la candidatura unitaria de CiU y de Esquerra Unida, perdón, Esquerra Republicana de Cataluña, me he equivocado, perdón, sino que ha optado por una posición de votar al SCUP, porque lo ve más coherente, porque no se fía del señor Artur Mas. Al igual que no le gustaba eso de que porque iba a ser presidente el señor Artur Mas cuando era el tercero o el cuarto en la lista de... debería ser el primero. Eso, todo esto lo que me dice mi compañera el día antes de que se produjeran las elecciones en Cataluña. ¿Hay problemas y es una manera de tapar? Yo creo que, vamos a ver, no lo tengo yo tan claro en el sentido de que... ya no son problemas solo de CiU, el problema está arrastrando a todo el que se une con CiU en esta aventura, porque estamos viendo cómo CiU, Esquerra Unida y los que se han metido de manera independiente en esa sopa de siglas, de letras, vemos que están obteniendo resultados que ni la mejor CiU tuvo en su época, está obteniendo peores resultados que cuando iba CiU en solitario. Entonces, el problema no es un problema de Mas que está metiendo sus problemas en una alfombra, que dentro de la alfombra se está metiendo el mismo también.
Ya me gustaría puntualizar dos cosas. Bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de decir al principio sobre los matices. Hay que ver las cosas en una gama de grises, no en una gama de blancos y negros. Pero me gustaría puntualizar que, evidentemente, tal y como se desarrolló la campaña electoral, era muy difícil hablar de otros temas como derechos sociales, las privatizaciones que estaba haciendo el gobierno de Convergencia y Unión, que por cierto se separó Convergencia Democrática de Cataluña y Unión, ya no van juntos, sino que se decidieron romper su relación después de 30 años por este tema identitario. Y se ha intentado desde Convergencia Democrática de Cataluña arrastrar a Esquerra Republicana, incluso llegando a, de alguna manera, entre comillas, coaccionar con la convocatoria o no de elecciones, en base a compartir una serie de votar en el Parlamento, una serie de recortes, una serie de políticas como los Barcelona Walls, que todavía está en el aire, de un modelo económico en el que se ha intentado también, por supuesto, tapar los casos de corrupción del 3% del problema que tiene Convergencia Democrática de Cataluña. Dicho esto, no todo, hay mucha gente en Cataluña, un 80%, alrededor del 80%, que apuesta por una solución que versaría sobre el derecho a decidir en un referéndum vinculante.
Pues muchas gracias, Iván. ¿Tú qué aportarías en este punto? ¿Piensas que lo que ha dicho Dani, de que no es sí o no, sino es una gama de grises?
Sí, exactamente, por ahí va mi intervención. Ya no tanto del derecho a decidir, sino dentro de la propia independencia. Pues reconozco que hay gente que quiere el derecho a decidir, pero no quiere ser independiente, lógicamente. Dentro del 58%, no es que sean 48% independentistas, sino que también hay gente que lo que quiere hacer es presión para conseguir más financiación o más dinero para sus causas, lógicamente.
Estupendo. Bueno, y hablando un poco y siguiendo la línea de Mas, os decía que la semana pasada, el 7 de octubre, se dio la primera declaración tras la imputación que se le da por 4 delitos, en los que, si podéis ver, la puerta de los juzgados estaba una manifestación, de hecho sorprendente, con miembros de Esquerra, con miembros del SCUP y demás partidos de Cataluña, en el que yo quiero preguntaros si esto lo consideráis como un intento de presión a la justicia o como una simple muestra de esa voluntad o de esa soberanía popular que demanda tanto Cataluña.
Me parece que lo que ha salido últimamente en relación al señor Mas es una torpeza por parte del Estado, porque no tenía prácticamente ninguna oportunidad de ser presidente de la Generalitat, y ahora, a pesar de lo que pueda decir ahora la CUP, tiene mayores posibilidades de ser presidente de la Generalitat de lo que tenía hace 3 o 4 semanas, cuando no se sabía esto de la imputación. Ahora, a raíz de esto, no creo que ese sea desde el Partido Popular, por ejemplo, el más indicado de hablar de independencia judicial, con todo lo que pasó la semana pasada con el ministro de Justicia diciendo que ya sabía que lo iban a imputar por este tema y por el otro. Eso, añadirle que supone también un poco de descrédito también el señor Mas, porque en el sentido de que, por ejemplo, hay que estar a favor, yo creo que el señor Mas no tiene que responder tanto por sacar unas urnas a la calle, sino por el 3%, por el balance antisocial de gobierno, etcétera, etcétera.
Claro, yo, compartiendo un poco de línea de la línea de Pedro, yo no considero una torpeza que Artur Mas vaya a los juzgados y que vaya a ser, mediante juez, vaya a ser juzgado, valga la redundancia. La torpeza del Estado es meter en un mismo saco el tema de las urnas y el tema de la corrupción, porque al final ya no se sabe de qué va el juicio. Sí, yo estuve siguiendo el otro día el caso y no se sabe de qué va el juicio. Yo estoy segurísimo de que si el caso de Mas, por el que va a vía judicial, es por el tema de la corrupción del 3% y de todo el tema que engloba a Mas en vez de por el tema de las urnas, no hubiera llevado ni la mitad de apoyo que llevó el día de que fue al juicio con todo lo que llevaba detrás. Ahora bien, como el Estado, hablando del Estado, porque es el esto de la justicia, el que gestiona la justicia, lo ha metido todo en un mismo saco, pues al final nos estamos dando cuenta que lo que está logrando es convertir a Artur Mas en un mártir, que ya al Scoop no les cae tan mal, dentro de que por ninguno de los antojos, de ninguna manera iba a ser presidente, y ahora ya hay escaños, iba a decir, diputados del SCUP que no lo ven tan mal como presidente y ponerlo como presidente. Todo esto ha sido por la torpeza de meter en un mismo saco los temas judiciales, como son el tema de la corrupción, y los temas políticos, como deberían ser lo de las urnas en la calle.
Para mí realmente la torpeza ha sido actuar tan lento, porque no nos olvidemos que ha pasado un tiempo desde que ocurrió el sacar las uñas a la calle sin poder hasta ahora. Eso por un lado. Por otro lado, también se tenía que haber separado. No es lo mismo el delito por corrupción que hubo en su momento que este. Está claro. Y Mas lo está consiguiendo, es lo que quiere desde el primer momento. Convertirse él mismo en un mártir. Yo estoy aquí y a mí me van a matar porque es independiente. No. A ti el problema no es que quiera la independencia. El problema es que no vas ajustado a la legalidad y encima llevas tus trapicheos aparte y los escondes debajo de la alfombra de independencia.
Sí, 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 está claro. Y haciendo referencia a lo de Islenta, ahí te doy toda la razón. En el momento en el que el Tribunal Constitucional dice que no se pueden sacar las urnas a la calle, en el momento que debían haber actuado la vía política y la vía judicial, es en ese mismo momento en el que el Tribunal Constitucional dice que no se puede. Claro, si tú dices que no se puede, pero dejas que se celebre, no me vengas ahora, casi un año después, a meterme por la vía judicial. Sí, y aparte, todavía más grave, que encima hayan juntado dos casos totalmente distintos, como es el caso de corrupción y el caso de las urnas.
A mí me gustaría plantear una posible solución a la hora de estancar este problema, porque no puede ser que todos los años, en las mismas fechas, estemos hablando prácticamente de lo mismo. Lo que quiero decir es plantear una situación que no sea incendiaria. No puedes plantear, como plantea el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos, un no rotundo a un referéndum vinculante cuando, de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, toda la sociedad, en base a cómo ajustamos ese referéndum a la legalidad. Estamos de acuerdo con el principio de legalidad y con la Constitución, estamos de acuerdo. Tenemos que encontrar un punto de encuentro para realizar un referéndum y plantear a la ciudadanía de Cataluña qué quiere ser, cómo quiere articularse, envase y a mí me encantaría que Cataluña siguiese dentro de España, yo siempre lo digo, me encantaría que Cataluña siguiese dentro de España, pero tienen que votar, tenemos que resolver este problema y llegado el hacer la campaña, como hizo el señor Cameron, hacer campaña por el no, por ejemplo, ¿se puede realizar eso? O por el sí no, o por alguna cuestión así.
Sí, pero también ahora mismo el problema es que Cataluña por sí misma no puede hacer referéndum, no es legal hacerlo, no es constitucional. ¿Vale? Que lo propongan de cara a toda España. Y una vez que se realiza en toda España, tiene herramientas suficientes para coger solamente los datos que le interesen. De cara a la galería, se ha hecho adecuadamente, todos los ciudadanos han votado, pero de cara a interna, coge los datos de Cataluña y los miras. Si realmente tienes un problema, pues entonces ya se plantea hacerlo solamente allí. Si ves que el problema no es tanto, saca los datos a la luz y dices, mira señores, a nivel estatal son estos datos y a nivel de Cataluña son estos. Realmente no hay un problema y no hay una necesidad.
Ya, pero yo ahí no te voy a dar la razón porque le está dando la oportunidad, a gracias a ese referéndum a nivel estatal, a que la provincia de Alicante que frontea con Murcia pueda decidir y pueda decir voto sí a Cataluña para demostrar que aquí también quiero la independencia. Que la zona gallega tenga un referéndum encubierto, que la zona vasca tenga un referéndum encubierto, que Cantabria o Asturias tenga un referéndum encubierto. Tampoco vamos a ver si por solucionar un problema generamos 20.
No, pero si el problema del principio es el café para todos, pues el principio de las autonomías era o para todos o para ninguno, ahora también da la herramienta a todos. Pues si no, si se ha hecho hasta Cataluña, entonces sí va a ser el problema de que vas a tener un incendio en Galicia, un incendio en el País Vasco, un incendio en todos los sitios donde se irán a escuchar más. Va a ser más problemático, en mi opinión.
Yo creo que el problema no es tanto confrontar, sino cómo seducir para que la ciudadanía catalana se pueda decidir, pero hacer campaña, porque estamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo, porque los catalanes sigan siguiendo estando en el Estado español. Yo creo que es una cuestión que a mí me encantaría, lo he dicho siempre, en el sentido de hacer un referéndum, resolver esta situación, no buscar la confrontación directa, porque lo que ocurre son discursos incendiarios, tanto del señor Mariano Rajoy y también el señor Artur Mas, que también realiza discursos de vez en cuando, algún discurso incendiario, para polarizar unas elecciones. Yo es que creo un dato de las elecciones catalanas, es que en los barrios populares se votó mayoritariamente a un partido que no es precisamente de ese espectro ideológico o de esa forma de ver la política, como es Ciudadanos. Es un que votan en base a un voto identitario en vez de base a un voto de clase, a un voto de no sé si de ese tipo de voto que puede ser pues más previsible, que pueda votar a otra fuerza, y eso se va a ver en las generales, cómo va a cambiar el voto, creo yo.
Sí, pero aparte de... Yo también veo un problema en el punto de vista de que tampoco hay que simplificar tanto un tema tan complejo como para que sea un sí o un no. En el sentido de que, lo vuelvo a poner, el caso extremo que había mencionado antes, del sureño en Estados Unidos antes de la guerra civil, que le propone votar si sí a la esclavitud o no a la esclavitud. Si tú te basas en esa votación, en votar sí o no a un tema en concreto, como puede ser la independencia, un referéndum de ¿quieres ser independiente sí o no?, dejan muchos matices fuera. Sí, yo creo que antes deberíamos incluir todos los matices o hacer una... Más que preguntar o hacer una democracia participativa, más deliberar, más opinar, más abrir debate. Que no quede todo en un sí o un no, porque al final es que puede salir incluso lo que el mismo pueblo no quiere. Porque al final, volvemos al tema del sureño, la esclavitud es mala, sí, pero desde mi punto de vista no, porque a mí me interesa tener esclavos porque mano de obra gratis. ¿La independencia es mala? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Todo vuelve al punto de vista. Entonces, creo que es más positivo que los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces dialoguen y se decidan las cosas entre todos dentro de un marco federal, estatal, me da igual, antes que poner a la mínima de sí o no.
Vale, pero para eso la ciudadanía también está bien formada. Porque a mí me parecen cosas de traca, como que de una agencia que formó Artur Mas para el asesoramiento a la Generalitat en temas de independencia, el presidente de esa agencia tiene vídeos en YouTube en los que se ven charlas suyas diciendo que Colón era catalán, que Oriola pertenece a los países catalanes y cosas de ese estilo, cosas que son para mí muy poco realistas.
No, sí, sí, está claro. Oriola nunca formaría parte del Països Catalans, puesto que la estructura del Països Catalans es la frontera dialéctica que te salses a Guardamar y de Fragamao. Entonces nunca van a formar parte de la... De, pero sí, sí, está claro que la tiene que estar formados y hay que formarlos, pero claro...
¿Y quién lo forma? Pues si forma la Generalitat en favor del, de bueno, la independencia, tenemos un problema también.
Sí, pero el problema está en que hay que formarlos. Sea quien sea, haga quien lo haga. Lo que no puede ser es un tema tan complicado como puede ser el de una posible independencia o no, por la cantidad de matices, porque todo no es blanco y negro. Hay muchísimos matices, y más en un tema de independencia. Simplificarlo a un tema de sí o no.
Exacto. Bueno, y ahora, como el tiempo es muy escaso, me gustaría que a modo de conclusión cada uno me diera una opinión más bien fundada en todo lo que hemos hablado de este tema, resumiendo en sí. ¿Pensáis que esta posición de Artur Mas, de la CUP o de cualquier partido que dé situación a la independencia ha supuesto una segregación entre la ciudadanía catalana? Y ya no solamente esa segregación, sino esos sentimientos que le han tocado la fibra a muchísimos catalanes, tanto para defender la independencia como para defender la unidad con España. Eso es lo que quiero que, a modo de cierre, me aportéis.
Yo es que... yo pienso que la gente no es tonta como para que ella misma se simplifique el tema en España sí o España no. Yo creo que la gente entiende de matices, sabe de matices y prefiere votar unas cosas u otras en consideración a sus ideas. Lo que decía Iván antes, hay mucha gente que ha votado partidos independentistas, si sean independentistas, solo por el mero hecho de meterle presión al Estado español para que dé más poder, para que dé más identidad, para llámalo X. Pero eso no hace falta irnos a Cataluña para verlo. Aquí hay gente que tiene unas ideas más valencianas, por poner un ejemplo, y quiere que se realce el valenciano, el dialecto, la lengua, por encima de otras cosas. No es término íntegro de Cataluña. Quizá el nacionalismo sí que ha fragmentado un poco el tema entre dos puntos de vista. Pero simplificar que la gente de barrios populares ha votado a Ciudadanos por el tema solo del nacionalismo, joder, la gente no es tan tonta. No vamos a simplificar tanto los cerebros de las personas, por favor. Una cosa que sí que haya tenido un poco que ver, pero de ahí a otras cosas.
Yo creo que sí, yo no estoy de acuerdo con eso último. Yo creo que sí ha tenido mucho que ver el planteamiento de las elecciones, porque se fijaba en un punto de sí o no, y al dejar y el debatirse todo el eje de campaña en un tramo sí o no, las personas o la ciudadanía, que no es tonta y no, evidentemente ha elegido su voto libremente y yo estoy convencido que racionalmente el tema de decidir su voto en base a esos ejes que se planteaban en la campaña. Ahora, como conclusión, yo diría que tenemos que resolver el punto de vista desde un prisma más bien político, más bien que jurídico, evidentemente, respetando pues, la legalidad y poner un punto en común de acuerdo, a ver si se puede abrir una reforma de la Constitución para amoldar, o una cesión de alguna competencia para amoldar ese derecho a decir que para mí, para que no exista ningún problema ni ninguna división en la sociedad, que estamos a tiempo de que no exista, ver cuál es ese es el punto intermedio, el derecho a decidir, reconstruir a la ciudadanía sin que hubiese ningún conflicto, porque eso siempre es negativo, en base a ese derecho a decidir y que la ciudadanía libremente pueda votar.
Para mí el voto tampoco es tan libre cuando llevan tantos años la Generalitat adoctrinando, y esa palabra no me gusta, a la ciudadanía con temas como la historia catalana y similares. El ceder competencias tampoco lo veo algo oportuno, porque bastantes competencias hay ya cedidas y no vemos desigualdades dentro de España, como que un valenciano tenga más oportunidades de becas que un murciano, o que en la propia Cataluña las becas de universidad, a pesar de que las tramita el ministerio, constantemente tienen que pasar por el AGUAR, llegan 3 meses o 6 meses más tarde a la población que si lo hiciera el ministerio directamente. Por otra parte, en cuanto al tema de la imputación de más, yo creo que puede ser complicado de cara a la independencia favorecerla en cierta parte de la población, pero la justicia no se puede echar para atrás por eso. Nadie tiene por qué, ni la justicia puede ceder a chantajes. La justicia tiene que ser para todos igual y la legalidad para todos igual. No es justo ni ya sea más un capo de la mafia ni para nadie.
Bueno, y hasta aquí llega el programa de Derribando Muros de hoy. No queda tiempo para más y gracias a todos nuestros espectadores por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Albert Rivera y Borja Cabrera, quienes nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestros tertulianos Dani, Pedro e Iván por sus tormentas de ideas y sus argumentos en los temas que hemos tratado hoy. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Soy Mamen Ballester y me despido esperando que les haya gustado este formato de Derribando Muros en su nueva temporada con Radio UMH. Y como es habitual del programa, este año no va a ser con oncitas, sino con reflexiones, con lo que me despida. Siendo hoy mi reflexión que a veces hay que dejar un poco aparte los intereses personales o de partido, sensibilizarnos con la ciudadanía e intentar legislar y gobernar para todos y de la mejor manera posible. Nos volvemos a ver el próximo lunes 2 de noviembre a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo.
Solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas, y ellas conmigo, aquí en mi bomba, tiene sentido, solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas, y ellas conmigo, aquí en mi bomba, tiene sentido.
Vivo encima de tres bares,